de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Yeah.
Esta es la voz de la inolvidable Rita Guerrero en Santa Sabina con su tema Duerme Amor para iniciar un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y es que regularmente dormir con una persona que ronca puede llegar a ser un verdadero problema. Ocasiona además dificultades para dormir bien y descansar, tanto para la persona como para el resto de la familia, y particularmente con quien se comparte la cama o la habitación. El ronquido se produce cuando algo impide que el aire fluya libremente, y hay varios factores que pueden provocar el ronquido. Pero algunas veces roncar puede ser signo de un trastorno llamado apnea del sueño. Esto ocurre cuando la persona deja de respirar total o parcialmente mientras duerme, lo cual puede afectar la calidad de vida, comprometer su salud e incluso su vida. Por lo que el día de hoy conoceremos los factores que intervienen en su desarrollo, cómo identificarlo y qué opciones en tratamiento nos ofrece la medicina en la actualidad. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la bienvenida.
La apnea del sueño es un trastorno respiratorio común y a menudo crónico que se caracteriza por interrupciones temporales en la respiración durante el sueño debido al cierre de la vía respiratoria, lo que puede ocasionar que cuando la persona vuelva a respirar, emita un ronquido o ruido fuerte y a veces despertares breves. Los síntomas incluyen ronquidos fuertes, pausas en la respiración seguidas de jadeos o resoplidos, somnolencia diurna excesiva, dificultad para concentrarse y dolores de cabeza matutinos. Existen varios tipos de apnea del sueño, siendo más común la apnea obstructiva del sueño, que ocurre cuando el cerebro no envía las señales necesarias para respirar. De los distintos tipos de apnea podemos mencionar la apnea obstructiva del sueño, que es el tipo más común y se produce por el estrechamiento o bloqueo de las vías respiratorias durante el sueño. Y la apnea central del sueño, que durante el sueño, el cerebro no envía la señal necesaria a los músculos involucrados en la respiración o esta señal queda interrumpida. El tratamiento efectivo de la apnea del sueño es crucial para prevenir complicaciones a largo plazo y mejorar la calidad de vida. Con mucho gusto, hoy en el Expreso de las 10, recibimos a nuestro psiquiatra de cabecera y amigo, el doctor Rafael Medina Dávalos, para hablar de apnea del sueño. ¡Bienvenidos!
Doctor Medina Dávalos, bienvenido al Expreso de las 10. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros.
Muy buenos días, siempre será un placer estar aquí con ustedes.
El doctor Rafael Medina Dávalos es médico psiquiatra, presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad, y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Tiempo de Querernos. Cuando hablamos del ronquido, a veces se presta un poco, incluso para un tema chusco, un poco de humor al respecto, pero puede tener consecuencias en las relaciones, en el descanso. Pero existe un factor que se llama apnea del sueño y que el ronquido puede estar vinculado con este trastorno que puede comprometer la salud de las personas y que a veces no se dan cuenta que viven con esta situación.
Creo que aunque no todos los casos de roncopatía o ronquidos se tratan de apneas o hipoapneas del sueño, de por sí mismo ya es un factor de tensión muy significativa para las parejas de cama. De hecho, es un factor significativo en cuestiones de tensiones de pareja o matrimoniales. Pero el escenario más inquietante que puede existir ante este síntoma es que pueda formar parte de un síndrome, una enfermedad a la cual creo que no se le ha dado la trascendencia o la importancia que tiene, en el sentido del alto impacto que tiene en primera instancia en la calidad de vida y a mediano y largo plazo en los estados de salud.
A veces las personas no se dan cuenta que viven con esta condición.
Es correcto, y sobre todo si es esa persona que no tiene compañía de cama y no se da cuenta de ese tipo de fenómenos o cree que son solamente fenómenos aislados, pues evidente puede transitar gran parte de su vida sin darse cuenta que están ocurriendo una serie de fenómenos nocturnos que van a tener repercusiones muy significativas. Cuando hablamos de apneas y hipoapneas nocturnas, pues estamos hablando de episodios recurrentes de un bloqueo parcial o completo de las vías aéreas, particularmente de la faringe, que va a repercutir en los niveles de oxigenación y saturación de oxígeno y una fragmentación muy importante del sueño, con repercusiones inmediatas. La persona que durante una noche esté teniendo despertares frecuentes que a veces no son conscientes, son micro despertares, pues una de las consecuencias va a ser uno de los síntomas más importantes y más prevalentes de este síndrome, que es el cansancio diurno, la sensación de un sueño no reparador, la somnolencia o el exceso de sueño a lo largo de todo el día. Son personas que en apariencia duermen y muchas de ellas incluso tratan de compensar y duermen más de lo que un momento dado se recomienda o se espera y pueden estar en cama 9-10 horas, sin embargo la sensación es de que no se descansó.
Porque literalmente dejan de respirar momentáneamente las personas.
Es correcto, y eso genera una respuesta de alarma inmediata proveniente del tallo cerebral. Es como si alguien fuera ahorcada o intentado ahorcar varias veces a lo largo de la noche, pues eso implica una respuesta de alarma inmediata con una liberación de catecolaminas y monoaminas que van a implicar pues una sobreestimulación significativa, que va a tener implicaciones no solamente en el despertar, sino también en un aumento significativo en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y una serie de cambios que van a poner en riesgo la salud del paciente a un nivel muy significativo.
Algunos de nuestros radioescuchas nos han compartido su experiencia. Escuchemos la primera de ellas.
¿Cómo te diste cuenta que tenías apnea del sueño?
Tengo muchísimos años que ronco bastante. Y ya el diagnóstico me vino a raíz de que tuve una arritmia ventricular. El cardiólogo me derivó con el especialista en apnea, en trastornos del sueño. Él me mandó a hacer un estudio que se llama polisomnografía. Y ese estudio, una vez analizado, ya el doctor diagnosticó la apnea del sueño.
¿Y cómo lo trataste?
Además del manejo que me hizo el cardiólogo, el tratamiento fue el uso de un aparato que se llama de presión positiva, que es una especie como de respirador que tú te pones con una mascarilla y te lo tienes que poner toda la noche. Y ese aparato evita que tengas episodios en los que dejas de respirar, que es una de las características de la apnea del sueño.
¿Qué síntomas presentabas?
Pues los síntomas de la arritmia es que tenía dificultad de respirar, entumecimiento de brazo, dolor en brazo. Entonces por eso acudí al cardiólogo.
¿Cómo ha sido tu experiencia con esta complicación?
Bueno, llevo 2 años utilizando el aparato de presión positiva todos los días por la noche, desde que me acuesto hasta que me levanto por las mañanas, lo tengo que usar todos los días. Llevo prácticamente casi 800 días usándolo.
La persona entrevistada nos decía que se dio cuenta porque su esposa y su hijo le decía que dejaba de respirar por momentos durante la noche, y eso lo llevó a acudir primero con el cardiólogo, quien lo derivó con un especialista en el sueño, y le aplicó o le sugirió utilizar la polisomnografía para identificar justamente que se trataba de apnea del sueño.
Sí, digo, aquí es un ejemplo, yo diría, virtuoso, donde el paciente va y solicita ayuda, no necesariamente por la sintomatología que implica la disfunción del dormir, sino por una de las consecuencias, que era una alteración cardíaca, y el médico cardiólogo, muy bien capacitado y sensible a lo que ocurre, pues hizo lo correcto, o sea, derivar con un experto del área del sueño para que haga el estudio estandarizado que se cuenta para poder hacer el diagnóstico y ratificarlo y prescribir, por lo tanto, el tratamiento específico. Lo cual nos dice, creo que el mensaje es que muchas de las veces difícilmente las personas van a buscar ayuda por el problema del sueño directamente, pero sí es enormemente factible que acudan con sus médicos o incluso médicos especialistas por una de las múltiples complicaciones que puede tener la apnea del sueño de manera crónica. Uno de los problemas pues más frecuentes es los problemas cardiológicos, las fibrilaciones auriculares, es una complicación importante. En casos muy avanzados, severos, incluso insuficiencia renal, y la manifestación más común a nivel cardiovascular pues es la hipertensión arterial sistémica. Pacientes con hipertensiones realmente severas y un tanto refractarias a los tratamientos tradicionales, siempre hay que contemplar que la causa de la hipertensión es una apnea obstructiva del sueño, pero también podemos tener complicaciones sumamente severas prácticamente a todos los niveles. Una de las complicaciones importantes es la disfunción metabólica y el riesgo incrementado de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, incluso situaciones de que pudieran no considerarse completamente vinculadas, pero muchos de los casos de disfunción eréctil tienen que ver también con apneas obstructivas de la noche, porque hay que recordar que los mecanismos por los cuales estas apneas generan problemas de salud, pues uno es el problema de la baja oxigenación, el estado de hipoxemia en que se encuentra el paciente a lo largo de la noche, que va a implicar un estrés oxidativo incrementado, una liberación importante de radicales libres, de interleucinas inflamatorias. Lo otro es la fragmentación importante del sueño, que va a tener repercusiones cerebrales, que después hablaremos de ella, y los cambios hemodinámicos que implican también a nivel torácico el aumento de la precarga cardiovascular y de la poscarga, la hipertensión pulmonar, que van a tener repercusiones importantes prácticamente en toda la homeostasis corporal. No es un asunto menor de que la persona ronca y molesta a su pareja nada más, que puede ser a veces suficiente.
Es una consecuencia también.
Sino que trae implicaciones sumamente severas a todos los niveles de salud.
Porque ya hemos comentado que en el dormir se realizan una serie de procesos fisiológicos necesarios también para el cuerpo, y de no ocurrir de esta manera pueden venir todas las consecuencias que nos comparte el día de hoy el doctor Rafael Medina Dávalos. Por eso es tan importante conocer y que ustedes sepan acerca de la apnea del sueño, de lo cual estamos hablando el día de hoy aquí en el Expreso de las 10.
Cuando duermo, veo claro, loco de un dulce veneno. Joan Manuel Serrat.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
La apnea ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan excesivamente durante el sueño, bloqueando parcial o totalmente las vías respiratorias. Y factores como la obesidad, la edad, el sexo masculino, el consumo de alcohol y el tabaquismo aumentan el riesgo de desarrollarla. La apnea del sueño no tratada puede tener consecuencias graves, como hipertensión, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes. Además, puede afectar la calidad de vida y el rendimiento laboral. El diagnóstico se realiza mediante estudios del sueño que registran la actividad respiratoria, cerebral y cardíaca durante la noche. El tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida, como perder peso o dejar de fumar, dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias o, en casos más severos, cirugía.
Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría en el CUCS, aquí en nuestra universidad, y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos. Nos está ayudando a entender qué es la apnea del sueño, cuáles son algunos de los síntomas que pueden llegar a presentarse, las consecuencias que podemos tener tanto en nuestra vida diurna, en la salud física, en la salud mental. Y agradezco a las personas que se han comunicado. Mercedes, una de nuestras radioescuchas, nos dice: excelente programa. Fui diagnosticada con apnea del sueño. en un nivel leve. Fui con un especialista porque inicié a roncar y no hacía eso anteriormente. Una de las sugerencias fue estar conectada a un aparato toda la noche o bajar de peso, porque se asocia con el aumento de peso. ¿Alguna otra sugerencia que me pueda dar? Nos dice nuestra radioescucha, ya que algunas consecuencias ya las he sufrido. He chocado por quedarme dormida manejando. Tengo una meta, bajar de peso tiene que ser en un máximo de 5 meses, pero está en el proceso, digamos. ¿Qué le dices a Mercedes que se ha comunicado?
Antes que nada, pues felicitarla porque esté atendiendo este problema de salud y que lo está no solamente atendiendo, sino que lo está entendiendo. Creo que ahí ya le dieron las pautas más importantes para poder acotar en la medida de lo posible el padecimiento. El estar utilizando el dispositivo todas las noches pues marca una diferencia sustancial en la calidad de vida y en el nivel de complicaciones que puede llegar a tener a largo plazo. Simplemente estos dispositivos pues disminuyen a un grado muy importante el riesgo de que se colapse la faringe y por lo tanto las vías aéreas se permanezcan permeables toda la noche y por lo tanto no se den estos fenómenos respiratorios. Ya le dieron indicaciones importantes de que el peso es un factor significativo y creo que hay que entenderlo todo el auditorio, porque si algo ha explicado el aumento tan significativo en la prevalencia de este tipo de padecimiento, pues uno de los factores y que es modificable es precisamente los niveles de sobrepeso y obesidad. Hay otros factores que yo le recomendaría a nuestra radioescucha que también se le hace a todas estas personas y es el minimizar el uso de ciertas sustancias a las cuales por desgracia se suele recurrir cuando hay una sensación de no dormir bien y es tomar pastillas o medicamentos para dormir. Este tipo de medicamentos pueden empeorar la apnea y la empeoran de manera significativa y hacen que al generar todavía un mayor nivel de relajación, que el número de apneas y hipoapneas aumenten de manera significativa e incluso de manera peligrosa. Una sustancia que es de uso muy común y que también empeora las apneas es el alcohol. Entonces, en este tipo de personas hay que tener restringidas las cantidades de alcohol y de preferencia que no las utilicen por la noche. Y el tabaco también es una sustancia altamente vinculada con este tipo de problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues los estilos de vida más saludables que se han aconsejado y recomendado en muchos escenarios, pero que aquí adquieren una importancia pues más que significativa. Y yo la felicito por atender esta patología y estar utilizando su dispositivo, como nos dijo la persona del primer ejemplo, que ese es el reto, a final de cuentas, ya hablaremos de ello.
Nos hablaba de utilizar una especie de mascarilla. Platícanos en qué consiste la utilización de este aparato.
Bueno, es que el tratamiento en la inmensa mayoría de estos casos es utilizar un dispositivo, un aparato de presión positiva continua, que se utiliza mediante una mascarilla que puede ser nasal, es la que habitualmente se recomienda, es la más cómoda, solamente se encarga de ocluir la nariz y hacer un bloqueo y generar una presión continua positiva que abre las vías respiratorias a lo largo de la noche. O hay algunos pacientes con problemas nasales o que tienen dificultades para tolerar la mascarilla nasal, utilizan las oronasales que también cubren nariz y boca y tienen que utilizarlas todas las noches pues precisamente para que no ocurran esos incidentes respiratorios. Ese es el tratamiento idóneo en la inmensa mayoría de los pacientes. Hay algunos casos excepcionales donde las apneas, podríamos decir que es leve y la severidad la vamos a determinar por la cantidad de fenómenos que tenga a lo largo de la noche medido por la polisomnografía. Cuando no son demasiado frecuentes, son arriba de 5 por hora y tal vez menos de 10, el paciente puede mejorar con medidas como una reducción importante de peso y, por ejemplo, a ciertos condicionamientos o acciones conductuales, como el tratar de recomendar que duerman de cúbito lateral, o sea, que duerman de lado. Es mucho más frecuente y factible el colapso de la faringe si duermes boca arriba y en ocasiones se recomienda el uso de pelotas de tenis surcidas en la pijama, en la espalda, para que el paciente siempre al ponerse boca arriba se incomode y se obligue a acostarse de lado. En ese tipo de excepciones podemos reducir de manera significativa el número de incidentes, pero lamentablemente la mayoría de los casos en moderados, severos, vamos a necesitar este tipo de dispositivos.
Vamos a escuchar el siguiente caso para ponerlo a consideración de nuestro invitado.
Me di cuenta de la apnea del sueño porque mi esposa y mi hijo Me dijeron que hacía una forma rara de respirar en la noche, en la que me quedaba como sin respirar. Y después de eso supe que eso era la apnea de sueño. Hasta ahorita no he tenido un tratamiento porque no es algo que me afecte, según yo. Es algo que me han dicho que lo tengo, pero no he notado que me esté afectando, ¿no? Tal vez podría agregar un síntoma que es que en el día, después de la comida, me da un agotamiento, o antes y después de la comida me da agotamiento. Pues tal vez también a veces me despierto y aunque dormí toda la noche, me despierto un poco cansado. Pero una forma en que lo he tratado es que evito el sobrepeso, trato de hacer ejercicio y de comer más sano. Y la pregunta que le haría a un especialista es, primero, si es peligroso, si esto se puede ir haciendo cada vez más peligroso. Y la otra es si se quita. Principalmente lo que me gustaría saber es si se quita, si se cura por completo la apnea del sueño. Muchas gracias.
¿Qué le dirías a nuestro radioescucha, doctor?
Bueno, que sí hay que tomar en cuenta que puede tener implicaciones muy graves y muy significativas. El riesgo de una sobrevida más corta pues se incrementa con este trastorno no tratado. El incidente de accidentes cerebrovasculares, infartos al miocardio, arritmias mortales, y a largo plazo lo que implica los problemas metabólicos como la diabetes, el daño renal que también puede provocar ese tipo de situaciones, son múltiples y por lo tanto no es un asunto menor. No es un asunto que se restrinja nada más a la calidad de vida, sino incluso a la sobrevida, y por lo tanto tiene que atenderse vigorosamente como lo amerita. En todos los casos es tratable y es perfectamente manejable, y en los casos cuando el factor que tenga más peso en las apneas sea la obesidad y el sobrepeso, pues hay una gran posibilidad de que mediante los estilos de vida apropiados y las adecuaciones nutricionales correctas podemos disminuir y puede darse escenarios donde ya no se necesite el dispositivo.
Mira, nos llama una persona de manera anónima y nos comenta: hace 6 años me hicieron una revascularización por obstrucción de las arterias. El año pasado se me detectó apnea del sueño. Y te pregunta, ¿es posible que la apnea haya influido en la obstrucción de las arterias? ¿Es un factor, una consecuencia?
Por supuesto, uno de los mecanismos por los cuales las apneas nocturnas son perniciosas o son dañinas para la salud es precisamente por la baja oxigenación que tiene el cuerpo a lo largo de la noche, y eso genera radicales libres de oxígeno que son altamente dañinos para el endotelio, que es la capa interna de todas las arterias. Y hay algunas arterias que son particularmente pequeñas, finas y estratégicas en el funcionamiento corporal, como son las coronarias, como son muchas de las arteriolas cerebrales, las renales o, por ejemplo, la de los tejidos sexuales, donde a todos los niveles vamos a tener repercusiones. Es muy probable que si no fue el factor principal, sí fue un impacto también que incrementó el daño.
Como dice el doctor Medina Dávalos, no es un mal menor, es algo que debes identificar oportunamente. Por fortuna existen opciones, y también el contar con la información confiable, con criterios y argumentos científicos, es muy importante. Es por eso que el día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Medina Dávalos en el Expreso de las 10.
Si dormir es morir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte. Gustavo Adolfo Bécquer.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
El ronquido. Thank you.
canción se llama El Ronquido y la presenta Yormar DJ. Hoy que estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la UDG, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos. Estamos hablando acerca de la apnea del sueño y una de las manifestaciones, entre otras, es el ronquido. Por ejemplo, se ha comunicado Alma, una de nuestras radioescuchas, y nos dice: mi esposo tiene apnea del sueño y hace un mes que usa el aparato del que están hablando. Yo soy la más feliz y él también. Este problema también casi me mata a mí por tantos sustos, porque estaba observando, a ella le tocaba observar durante la noche cómo había episodios en que dejaba de respirar su pareja, y esto le tenía una preocupación constante también.
No, pues felicitaciones y gracias por compartir esta buena experiencia. Una de las cosas grandiosas que tiene esto es que cuando se identifica bien el trastorno y se trata, el cambio es espectacular desde la primera noche. Imagínate, es como si a lo largo de meses o años te estuvieran despertando constantemente y cada hora te despertaran 30 veces. Wow. Y de repente dejaras de hacerlo. Y para la pareja es sensacional que deje de roncar, porque eso evidentemente le da pues mucho más calidad y cantidad de sueño también a la pareja de cama.
Hace un rato nos hablabas de la polisomnografía, que es el estudio para identificar si se trata de apnea del sueño. Y me decías que los resultados a veces arrojan en algunas personas que tienen hasta 60 momentos que dejan de respirar por hora. Y esto a lo largo de una noche, si lo cuentas por días, por semanas, pues entonces estás viviendo una situación de terror.
Finalmente. Sí, cuando tú realizas el estudio específico para identificar este fenómeno, se cuantifican a lo largo de la noche en cuántas ocasiones el paciente presenta apnea o presenta hipoapnea, cuando hay cierre completo o parcial de las vías aéreas. Y el número también es determinante para hacer el diagnóstico. Nosotros podríamos esperar que hasta 4 apneas por hora podríamos considerarlo dentro de un rango que podríamos llamar normal o que no hay altos niveles de repercusión en términos globales, pero ya cuando sobrepasan los 5 por hora, pues ya no podríamos considerar que es normal y ya tendríamos que considerar que es una apnea nocturna. Cuando solamente se presentan de 5 a 14, lo consideramos leve, y para el diagnóstico tendríamos que ver si, aparte de los fenómenos observados en el estudio, también hay sintomatología diurna, o sea, que trae repercusiones en el paciente.
¿Cómo cuáles?
Pues son sumamente comunes. Hay síntomas que llamamos diurnos y síntomas que llamamos nocturnos. Si quieres, empezamos por los nocturnos. Los nocturnos, pues en primer lugar, uno de los fenómenos más comunes es el del ronquido, la roncopatía, fenómenos de esfuerzo respiratorio o pausas respiratorias que son altamente identificables por la pareja de cama o las personas que ven dormir al paciente y que a veces a distancia lo escuchas, porque hoy es como se detiene de repente el ronquido y hay ciertos fenómenos compensatorios para volver a respirar. Hay un sueño muy inquieto, o sea, todas las noches hay movimientos constantes a lo largo de la noche, posturas extrañas o incómodas donde se ponen de cabeza o duermen boca abajo cuando habitualmente no lo hacen. Predomina la respiración oral, y un fenómeno también frecuente es el babeo de la ropa de cama, que el paciente empieza a identificar que empieza a manchar la ropa y hace un babeo importante. Y a lo largo del día, pues los fenómenos son todavía mucho más contundentes. El paciente se levanta con la sensación de que no descansó, que no durmió, exceso de sueño, bostezos, la posibilidad de quedarse dormido en cualquier situación, incluso al ir conduciendo, como ya no lo ejemplificaron hace un rato. Sí. Una parte significativa de los accidentes automovilísticos están relacionados con esto. También hay fallas en los procesos cognitivos, en el pensar. Generan disminución en los procesos de aprendizaje, en la memoria, en la atención, en la concentración, en la toma de decisiones. Hay una repercusión importante en el estado de ánimo. Es mucho más factible la depresión o cuadros de distimia por este tipo de interrupciones en un proceso fisiológicamente importante, falta de energía y disfunción sexual también importante. Esas son las manifestaciones que tienen este tipo de pacientes y que se pueden achacar otro tipo de circunstancias y no asociarlos al problema del dormir.
¿Pueden vivirlo personas de todas las edades, por ejemplo?
niños. Bueno, el factor de edad es un papel importante, lo pueden experimentar a cualquier edad, pero el pico más importante, bueno, el ser hombre es un factor de riesgo más importante, alrededor de los 45, 55 años de edad es cuando empieza a verse con mayor frecuencia este tipo de fenómenos. En las etapas posmenopáusicas, las mujeres también empiezan a tener cifras más o menos similares a las de los hombres, pero va incrementándose el riesgo de apneas desde después de los 50 años de edad. Es difícil verlo antes, mas no imposible, dependiendo, tiene que ver a veces al otro tipo de alteraciones más circunscrito a fenómenos o alteraciones que atienden los otorrinos, que ahí sí son cuestiones estructurales craneales que pueden predisponerlo, pero el grueso de las enfermedades de apneas obstructivas se dan después de los 50 años de edad. Y uno de los factores más asociados a ese tipo de problemas, pues, es la obesidad y el sobrepeso. Entonces, cuando tú identificas a una persona de arriba de 40 años con sobrepeso, obesidad, cuello ancho y que roncan, hay una enorme posibilidad de que estén presentando fenómenos respiratorios a lo largo de la noche, con todas las repercusiones que hemos venido hablando.
Vamos a escuchar el siguiente caso que hemos preparado el día de hoy.
Hola, buen día. Tengo alergia al polvo y siempre estaba congestionada. Durante la noche presentaba taquicardias, entonces el neumólogo me hizo la valoración, detectó que sí tenía apnea del sueño, me recomendó el CPAP, un aparato para usar durante la noche. Parece que mejoré, pero también me operaron de los cornetes y eso me ayudó mucho. En este momento no sé si todavía tengo la apnea o no, pero por lo menos durante el día ya puedo respirar bien. Y mi pregunta al especialista sería, tengo un hijo con síndrome Down que también tiene apnea del sueño, pero nunca ha aceptado el aparato y tiene problemas para dormir, no tiene un sueño tranquilo. Entonces, ¿cómo ahí qué se podría hacer? Saludos a todos.
Este es otro factor que también puede intervenir, el doctor Medina Dávalos.
Sí, definitivo. Creo que aquí estamos viendo un escenario interesante y qué bueno que lo discutimos al aire, porque sí, este tipo de pacientes o personas con este tipo de situaciones o genopatías, pues tienen varios factores que condicionan un riesgo incrementado a apneas obstructivas y definitivamente pues tienen que ser tratados, y más cuando parte de estas variaciones implican también muchas cardiopatías que preexisten, y por lo tanto tenemos que ser mucho más cuidadosos en garantizar que no estén presentando estos fenómenos respiratorios por la noche. Aquí en una situación como esta sí tiene que colaborar otro profesional de la salud fundamental, un experto en salud mental, un psicoterapeuta particularmente del área de la terapia conductual, en el cual con toda la paciencia y todas las estrategias posibles, pues traten de condicionar o trabajar con el paciente para que pueda utilizar el aparato a lo largo de la noche. El aparato no suele variar, lo que sí suele variar son los tipos de mascarillas que se pueden utilizar, y por lo tanto ahí en una situación como la que nos dice nuestra radioescucha, pues hay que probar con varios tipos de mascarilla para ver cuál es más cómoda para el paciente, pero yo veo que aquí sí se tiene que trabajar a nivel psicoterapéutico, a nivel conductual de manera importante para tener ese gran logro que el paciente utilice el dispositivo las noches.
Mira, nos dice Yolanda, yo ronco por las noches y muchas ocasiones mis ronquidos me despiertan o me asustan, incluso alguna recomendación que le puedas dar, nos dice Yolanda.
Yo creo que hay que hacer un análisis cuidadoso de que si aparte del ronquido hay otro tipo de factores de riesgo que puedan hacernos pensar que estamos ante una situación de un probable fenómeno de apneas, hipoapneas del sueño. Ya mencionamos que el ronquido por sí mismo no es suficiente para el diagnóstico, pero hay que analizar qué tan satisfactorio es su calidad de sueño, si está haciendo un sueño reparador, si no está teniendo otro tipo de problemas de salud, si tiene hipertensión, si tiene algún problema cardiológico o problemas metabólicos como la diabetes. Si ella dice, sí ronco y me asusta la intensidad del ronquido, y si tengo sobrepeso y si tengo otra enfermedad crónica, hay una alta factibilidad de que esté teniendo un problema de este tipo y por lo tanto pues hacer el diagnóstico y el tratamiento correcto.
Un saludo para Sergio, quien nos dice, en algún tiempo solía sentir los codazos de mi pareja que me hacía para que yo no roncara. Ya tengo tiempo que no me da esa señal. No sé si ya se acostumbró o ya dejé de roncar. Le voy a preguntar el día de hoy, nos dice.
O ya ronca más, es que también ocurre a veces.
Ahí en coro, dice otra persona que se ha comunicado de forma anónima. Mi esposo se duerme y se levanta tarde, ronca. Tiene 63 años y practica deporte, pero se duerme tarde por estar viendo videojuegos en YouTube. Empieza como a las 11 de la noche y se va de la 1 o a las 3 de la mañana, pero no acepta que le puede perjudicar esto. ¿Alguna recomendación? Y se pregunta si es un factor que puede intervenir.
Bueno, aquí estamos viendo más bien un problema de patrón de sueño, de conducta hacia el sueño. Es un nosotros llamamos alteraciones en los ciclos circadianos. Es un ciclo que se recorre, duerme tarde, pero se levanta tarde. No es lo más recomendable, pero muchas personas por diversas circunstancias utilizan ese tipo de estrategia para optimizar sus tiempos o patrones de personalidad que funcionan mejor en la noche. Hay que revisar de la misma manera que lo hice con la otra persona, si el individuo que presenta este tipo de conductas, aparte de la roncopatía, está teniendo algún otro tipo de problemas de salud como para tomarlo en cuenta. Pareciera que no, aquí más bien parece que es un retraso en el ciclo circadiano y nada más, pero habría que analizarlo con detalle.
Vamos a la pausa y seguiremos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Eso fue muy estimulante.
Déjate llevar por el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.
El sueño pesa sobre mis hombros y me acerca de nuevo a vos, al huequito de tu brazo, a tu respiración, a una continuación infinita de la batalla de sábanas y almohadas que empezamos y que pone risa y energía a nuestro cansancio. Gioconda Belli.
Gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, quien nos brinda recomendaciones, nos ayuda a entender qué es la apnea del sueño, las causas, las consecuencias, y responde desde luego a tus inquietudes. Por ejemplo, nos dice Yolanda, su hijo tiene 38 años, vivió con apnea del sueño 6 años, hace un año que usa el aparato y ha mejorado bastante, pero le preocupa si hubo algún daño cerebral, existe esa posibilidad, debería de realizarse algún estudio, ¿qué tipo de estudio? ¿Qué le responderías?
Bueno, pues también felicitaciones porque ya se hizo el diagnóstico, ya cuenta con el dispositivo para tratar la condición médica. Y creo que a su edad el riesgo es mínimo. Creo que si ya tiene 12 meses utilizándolo, pues se minimizó al máximo el riesgo. No se considera necesario otros estudios adicionales, a menos de que haya alguna manifestación clara de algún problema o disfunción. Yo creo que no debe preocuparse, más bien ocuparse de seguir el tratamiento tal como el médico que prescribió el dispositivo lo esté usando. Y sobre todo lo que hablamos ahorita en los cortes, el gran reto que tenemos cuando hacemos el diagnóstico y ya se establece el tratamiento es que el paciente sea adherente al tratamiento. Ese es el gran reto y el gran problema. Muchos...
Por la dificultad de adaptarse al uso del aparato.
Una etapa es la inicial, adaptarse a una mascarilla, adaptarse conectado a un aparato todas las noches.
¿Tienes que dormir en cierta postura necesariamente?
No, la gran ventaja de la tecnología, pese a que son dispositivos que no tienen demasiados años en el mercado, la verdad que ha habido aportaciones bien significativas en propuestas que dan comodidad y dan flexibilidad al paciente. La realidad es que no te condicionan a dormir en ninguna posición en particular y realmente son muy cómodos, pero sí el proceso de adaptación es un reto para muchas personas. Hay que tomar en cuenta que como cualquier tratamiento hay ciertas molestias. Si no se colocan correctamente las mascarillas puede haber fuga de aire y generar resequedad en ojos, en nariz o en boca. Por eso todos los dispositivos tienen también un sistema de hidratación continua para que el aire esté humedecido y no vaya a generar ese tipo de sequedad. Y la segunda etapa es cuando dices, bueno, voy a tener que dormir todo el tiempo con esto. Pues la respuesta es que sí. Algunos Algunos médicos les ponen la meta mínima de que por lo menos 4 horas en la noche tiene que estar usándose el dispositivo para que tenga un mínimo de funcionalidad, aunque lo más recomendable es que se utilice durante todo el tiempo que esté dormido el paciente. La verdad que superándose el proceso de adaptación y empezar a ver los resultados puede ser suficiente para continuar con él. La verdad que la gran ventaja, insisto, es que los resultados se ven de inmediato. O sea, la primera noche que no tienes esos despertares y que tienes y que vuelves a estar otra vez en etapas de llegar a sueño profundo, pues es algo invaluable y es algo muy importante.
Me decías, de hecho, que muchas personas tienen el aparato, han realizado una inversión, pero no lo utilizan.
Es muy frecuente, es una situación desgraciadamente tan importante como el seguimiento a cualquier enfermedad crónica, que lamentablemente sobrepasa el 50% de no adherencia, y eso es una lástima, porque la noche que no lo utilices, pues vas a tener apneas y vas a tener repercusiones significativas en todos tus niveles de salud. Entonces, muchas veces, muchas clínicas del sueño recomiendan en las primeras etapas un acompañamiento terapéutico, sobre todo pacientes que les da cierta ansiedad, una sensación de angustia, sentirse asfixiados con el uso de una mascarilla, y el acompañamiento es importante porque el que se adapten a este tipo de circunstancias les va a dar una calidad de vida y más años de vida. Entonces no es un asunto como para no darle importancia.
Se ha comunicado Benjamín Chaires. Saludos al doctor Medina Dávalos de parte de Benjamín Chaires, representante de Janssen en Mexicali, Baja California. Desde allá se comunica.
Ah, un saludo, Benjamín. Un abrazo.
Saludos. Nos dice Yolanda, otra de nuestras radioescuchas, ¿dónde me puedo realizar ese estudio del que están hablando?
Sí, uno de los grandes problemas que tenemos con este tipo de padecimientos es de que los estudios para realizar el diagnóstico no son asequibles, no son baratos. Lo más recomendable es acudir a una clínica del sueño. Por fortuna, ya en Guadalajara hay algunas. La clínica Somney, por ejemplo, de la doctora Marisela Durán, es una muy buena clínica del sueño donde se hacen todo ese tipo de estudios y se establecen tratamientos. A nivel público estamos un poco más restringidos, pero no es que no existan. Yo tengo muchos pacientes del Seguro Social que ahí en la clínica de neumología solicitan la valoración y se les hace el estudio y el dispositivo se les puede prestar para que lo estén utilizando para su tratamiento. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es sospechar que podríamos tener ese tipo de problemas, investigar al profesional que realmente tenga expertise en el área de problemas del sueño. No es exclusivo de los psiquiatras, de hecho el psiquiatra, no por ser psiquiatra es un experto en el área del sueño, tiene que hacer una subespecialización. Hay neurólogos que hacen también esta especialización, hay una gran cantidad de neumólogos que también tienen la especialización y otorrinos, o sea, hay una gran cantidad de profesionales de la salud, expertos en el área del sueño, que podrán aplicar los instrumentos y los estudios que se requieren para hacer un buen diagnóstico y establecer un tratamiento. Lo importante es darse cuenta de esta posibilidad y buscar ayuda, Alonso.
Nos dice Javier, ¿en dónde le puedo dar mantenimiento a mi aparato, a mi CPAP? En Guadalajara lo conseguí, en Estados Unidos, es la pregunta que te formula.
En este caso lo ignoro, casi la inmensa mayoría de los pacientes cuando se les prescribe el dispositivo lo compran, ya en la compra va incluido un servicio de mantenimiento y garantía para los aparatos, que digo, no son baratos, pero por lo menos implican esa garantía de que se les va a estar dando mantenimiento y se lleva además en esos aparatos el registro noche a noche de la adherencia. Una de las cosas que no mencionamos es que a través de una pequeña memoria el aparato va registrando las horas de sueño, los fenómenos respiratorios, el nivel de fugas, el tipo de presión que se tuvo que ejercer a lo largo de la noche. Es una información que lleva un monitoreo muy preciso que mediante algunas aplicaciones el paciente puede también darse cuenta de ello y su médico tratante está recibiendo la información, lo cual pues es genial en función del control y cuidado de una patología como esta.
Doctor Rafael Medina Dávalos, gracias por venir al Expreso de las 10 y comentarnos esto tan importante para la salud de las personas que nos escuchan esta mañana.
Muchísimas gracias, siempre nos queda el tiempo corto, pero siempre. Espero que el mensaje haya llegado donde debe de llegar y se haga algo al respecto.
¿Algún mecanismo de comunicación que desees compartir con nuestro público?
Pues en nuestra página a nivel privado del Instituto ARCA de Terapia Conductual, ahí con mucho gusto estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias. El doctor Rafael Medina Dávalos es presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría en el CUC, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Tiempo de Querernos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.